negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, ¿sigues ahí? Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La DGT sanciona cada minuto a 5 conductores por exceder la velocidad. Es la conclusión de Automovilistas Europeos Asociados, de AEA, donde está Mario Arnaldo, el presidente de esta institución. Hasta el pasado 30 de junio, la DGT ha formulado en las carreteras españolas 1.320.000 denuncias por exceso de velocidad. Incremento del 12,4%. Por autonomías, ¿cuál se cree que es la más sancionada? Andalucía, 332.000 denuncias, el 25%. ¿Quién le sigue? Nosotros. La Comunidad Valenciana, con 173.000 denuncias, un 13%. Le sigue Madrid, con un 12%, con 170.000 denuncias. Por el contrario, La Rioja, Cantabria, Navarra, son las que menos. Por cierto, tenemos aquí algunos radares que, bueno, pues para algunos, pues están en contra de ellos, ¿no? Bueno, pues que lo sepan. En Valencia, en la AP7, en el kilómetro 478, ahí hay uno que pilla mucho, 28.000 denuncias en lo que llevamos de 2019, y también en Valencia, en la V31, esos carriles en uno, 26.500 denuncias en 2019. Eso sí, el más multador está en Huelva, en Sevilla le sigue Cuenca y Madrid, y después ya Valencia, Baleares y Valencia. Tenemos ahí los radares más multones, según Automovilistas Europeos Asociados. Hablando de multas y hablando de la DGT, dice, a mí me gustaría usarlo en la T4. Ahí sí que el patinete sería útil. Esto lo ha dicho esta mañana, lógicamente bromeando. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Navarro, Pera Navarro, lo ha dicho. Sí, ha dicho que el patinete podría usarlo él en la T4. No es mal sitio. Ha destacado que tienen preparada ya una norma, un paraguas para prohibir los patinetes en las aceras, que alcancen una velocidad máxima de 25 kilómetros hora y evitar así el trucaje que la gente no manipule. Y dice también sobre el vehículo eléctrico que ha sido un error al venderlo. Dice, cometimos un error de vender el producto que no teníamos en la estantería, que no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos equivocamos todos. Eso lo ha dicho el director de la Dirección General de Tráfico, que es Pera Navarro. Y hablaba del paraguas para prohibir los patinetes en las aceras. Paraguas se va a utilizar, paraguas no es suficiente en la Fórmula 1. Hola, David de Diego.
¿Barquita hinchable con remos?
Creo que algo así, ¿no? Porque viene un auténtico tifón a la Fórmula 1.
Sí, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. En este caso, en Japón, bueno, ya venían, no sabía exactamente cuál iba a ser la franja en que iba a impedir competir en Japón, en Suzuka, y ya sabemos más o menos que todo se va a retrasar. No sabemos exactamente cómo, pero tranquilidad este fin de semana a los que quieran seguir la Fórmula 1, porque van a ser todos retrasos, y en cuanto aclare un poquito, pues intentar meter en la pista competición.
Bueno, perfecto. Hablaremos hoy, tendremos la oportunidad de ir en muy pocos minutos de Madrid a Valencia.
Sí.
Sí, pero nada, en segundos, como la luz.
Minutitos.
Minutitos tan solo, ¿eh? Sí. Con Hyperloop, con Celeros, comentaremos cosas porque...
Con su fundador, con David Pistoni, con uno de sus fundadores.
Perfecto, esta velocidad te lo haremos, pero de forma legal, eso sí, ¿eh? En 20 minutitos, Madrid-Valencia está bien, ¿no?
Sí, dentro de un tubo, de vacío.
Sí.
Bueno, y esa es la idea, y hay que votar por él, muy importante. Velocidad. Hay un gran premio europeo que es el Innovate,
sí.
Y hay que votar por David Pistoni.
Lo hablaremos enseguida, velocidad por un tubo, sin duda alguna. Hoy se han entregado, bueno, no, ayer se presentaron y se entregaron la Fundación Española para la Seguridad Vial, entregó los premios nacionales de seguridad vial para los policías locales en Traffic. convocados por Fesvial tienen por objeto reconocer públicamente la actividad de las policías locales. Y un montón de policías locales han sido premiados. Yo creía que era uno o dos. Que va, muchísimos, muchísimos policías locales. Bueno, estamos al habla con un hombre de Fesvial, como es Orestes Serrano. Orestes, buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿cómo va? Bueno, el tráfico ya prácticamente ha cerrado sus puertas, con lo cual...
Prácticamente, ya estamos en el fin de semana y sí. En dos segundos en Valencia, ya sabes, lo acabas de decir.
De nada, ¿no?
Cuidado con la salida de Madrid.
Sí, ¿qué te vienes tú también a Valencia, Orestes?
Hoy no toca, pero no será por falta de ganas.
Ya, por eso, pero ya te vayas tú, es un ver seguro, no hay ningún problema. Sí, vas a la velocidad normal, con lo cual, oye, pues...
A la ley que marca la ley y adecuada a la situación. Es así como funciona, ¿eh?
Eso es importante. De todas maneras, hay veces que te encuentras limitaciones de velocidad que la gente no entiende y dice, bueno, ¿y por qué aquí a 90 o a 80?
Pues todas suelen tener su explicación.
¿Ah, sí?
Alguna puede estar equivocada, alguna puede estar olvidada,
sí.
Pero normalmente te voy a decir que muchas responden a alguna situación complicada que, aunque no lo parezca, decir, bueno, en una vía con una velocidad genérica de 90 o de 120, de repente me encuentro un 100. Pues oye, a lo mejor es una zona conflictiva en que hay muchas incorporaciones, estás cerca de un polígono y hay un tráfico de entrada y salida de camiones.
Sí.
Y a veces conviene adecuar un poco la velocidad a esas situaciones, ¿no? Es decir, y luego por regular un poco. Es decir, esto es como... Yeah. Lo que comentabas ahora mismo, dices, de regular la velocidad de los patinetes en las aceras. ¿Por qué? Pues porque efectivamente en las aceras del peatón, y el peatón suele moverse a una velocidad de 5 kilómetros a la hora, sí. y si metes vehículos, no ya por las dimensiones o por el problema que puedan causar de daño o por la desproporción, sino porque efectivamente si la mayoría de la gente está circulando a 5 kilómetros por hora y de repente hay tres vehículos que se meten a 25 o a 30 o 45, pues el caos es el que es.
Vamos a hablar de policías locales, pero ya te has metido con el patinete. Oye,
no criticado. El patinete ya estaba inventado. Yo de pequeño he montado patinete y en patines. Sí. Y lo que decías de la T4, todos hemos visto en centros comerciales a reponedores y cosas que se mueven en patines. Y el Pentágono, yo lo recuerdo hace mucho tiempo, en el Pentágono, que tiene unas dimensiones de aquella manera. Por los pasillos la gente se movía de unos lados a otros y van en patines.
Sí.
Patines y patinetes.
Pero vamos, esta coña de Navarro tiene mucho que ver, porque decir, no, esto está bien, pero para la T4, que me lo quiten de las aceras, que me lo quiten
Evidentemente hay que regular las cosas, ¿no? Cada una en su sitio. No le falta razón al director de la DGT, a Pedro Navarro. Yo creo que hay que regular y hay que ordenar. Y esta es la madre del cordero, la madre de todas las cosas, ¿no? Y en la ciudad está hecha para el ciudadano. Y el primer ciudadano es el peatón. Y luego dentro del peatón tenemos varias edades, mayores, pequeños, señores embarazadas, señores con carrito, familias, bla, bla, bla. Entonces hay que regularlo, no podemos estar dejando en el mismo espacio que damos para el peatón, si lo llenamos con patinetes, si lo llenamos con motos mal aparcadas, si lo llenamos con trastos, ponemos alguna farola fuera de su sitio, porque también hay que ordenar esto de yo hago la acera y luego llega el que pone la marquesina, el que pone la farola y la pone donde sea, el alcorque del árbol. A veces la acera se convierte en una gincana.
Oye, el otro día llegó a adelantar el Pera Navarro, y aquí lo dimos también, lo ofrecimos, el hecho de que va a hacer desaparecer de las aceras, obviamente los patinetes ya está claro, o sea que eso está más claro que el agua, que el patinete de fuera, pero las motos aparcadas también las quiere quitar, esas motos que aún aparecen en algunas localidades, e incluso aquí en Valencia con esas aceras un poquito más anchas,
claro.
sin embargo, y también, atención, las bicicletas, los aparcamientos de bicicletas, los valenbis y todas estas cosas que están encima de las aceras, que son inconvenientes para los peatones, yo quitaría también las terrazas de algunas aceras, las mesas de los baretos y estas cosas.
Ahí estás tocando un tema delicado, efectivamente. Sí. O sea, estamos hablando de cuando estamos hablando de mejorar la movilidad no solo son los elementos que atañen al tráfico, ¿no? Sino hay muchos aspectos de estos las terrazas, cacharros que nos encontramos por las aceras que no necesariamente son vehículos, en fin, hay un montón de instrumentos y de elementos y de cosas, o de repente una obra mal señalizada que te ponen las vallas de aquella manera, termina la obra y se las dejan y ya vendrá a recogerla el operario de turno, en fin.
Sí.
Efectivamente, no yo creo que no hay que criminalizar solo a los patinetes y a las bicicletas y a las motos, que alguno, a ver, algo tienen que ver, pero bueno, esto ya va en el sentido común de cada uno. Tú cuando te bajas de tu bicicleta y tu moto, pues coño, perdón por la expresión, o la de moto, digo.
sí.
hombre, yo creo que en el sentido común de cada uno está de echar un vistazo y decir, oye, molesto, no molesto,
claro.
¿Vale?
Bueno,
¿vale?
Es que además...
También yo tengo perro y también voy con mis perros y procuro no dejar truños por la acera. También eso altera la movilidad también.
Ya. Oye, esto tendría que aprenderlo mucha gente todavía.
Exacto.
Porque sí, es que últimamente, antes eran, deberían ser los seres humanos los que deberían de pasear a los perros, no los cerdos los que tienen que pasear a los perros. Es una cosa que nunca la he entendido, ¿no? David, ¿de qué te ríes?
De la pregunta esa, ¿dónde vas con ese cerdo? Y dice, ¿no ves que es un perro? No, si le pregunto al perro.
Por eso, esto está ocurriendo en algunas poblaciones. Aquí en Valencia no sé si pasa o no. Igual alguno me dirá, ¿cómo que no? Por mi zona hay un montón de cacas en las aceras y estas cosas. Sí, que esto, cuidado, es un tema que nunca hemos hablado, ¿eh?
Hombre, te podríamos...
Y es un tema importante para la seguridad vial.
Un deporte de riesgo, ¿no?
A ver, aquí es que es muy difícil ya separar, y esta mañana lo decía también Pera Navarro,
sí.
Es muy difícil separar la movilidad de la seguridad vial.
Ya.
Si la movilidad es un caos, la seguridad vial no va a funcionar.
Ya.
Porque es una parte de...
Y la gente que se baja de las aceras porque hay mietas en, la,
exacto,
en las aceras.
Estamos,
y se baja de ellas. Por lo tanto, hay que virar la, o lo
tiene,
de la seguridad.
O tienes al runner que dice, no, es que yo no puedo correr por la acera por otros motivos. Porque me voy chocando con la gente, que es comprensible. Volvemos al mismo tema del patinete a 25 por hora. Y porque a lo mejor el tipo de pavimento que estoy pisando en la acera me daña las articulaciones y prefiero ir sobre asfalto, que es un poco algo más blando.
Sí.
Pues oye, tío, en fin.
Dice Pera Navarro, lo que viene son los desplazamientos a pie por el envejecimiento de la población. La gente mayor camina, por lo que la tendencia será dejar la acera limpia de obstáculos para poder caminar. Bueno, esto está más claro que el agua. Es que no hay la menor duda. Pero seguimos con obstáculos en las aceras, desgraciadamente.
Yo creo que hay que hacer un trabajo global y integral, sí. ¿No? Es decir... La ciudad tiene que ser para el ciudadano, lo hemos dicho. Se ha pedido tanto por Pere Navarro como ayer en el tema de la tercera convención de policías locales, en la que luego se entregaron los premios. A los ayuntamientos se les va a pedir que trabajen por el calmado del tráfico, por crear las zonas 30, por evitar en la medida de lo posible que se saquen vehículos de los centros urbanos y en la medida de lo posible pues coches, y si los llenamos con bicis o patinetes pues sean regulados. Uh-huh. y si dejamos más espacio para las motos pues pero todo de una manera organizada. Y aquí es verdad que te doy la razón, no solo deberíamos fijarnos en esto, sino en lo que tú estás diciendo de terrazas, en modos de aparcar, modos de poner chiringuitos, en fin.
Aquí en la calle Colón, por ejemplo, está la acera llena de bicicletas de Valenbici. Tienes que ir evitando, en alguna ocasión, las motos menos porque ya las has dejado espacio fuera, pero las motos prácticamente nada, pero las bicicletas. Tenemos a la altura del número 30 una cafetería que prácticamente deja inaccesible la acera, deja medio metro como mucho, o medio, por decir mucho ya, para que pasen decenas de peatones, y se sigue permitiendo que esté esa cafetería o esas mesas ahí fuera. No, es que tiene servicio dentro, y porque tenga váter dentro resulta que puedes poner mesas fuera. Es una cosa alucinante, de Diego.
Sí, pero al final nos da la sensación de que como no hay talento para regular correctamente, lo prohíbo todo. Es la sensación que yo tengo, como usuario también. Digo, pues quizás deberíamos de tener gente la que decide con un poquito más de talento, delimitando bien. Y también otra cosa que es, claramente hay una carencia, es a la hora de educar, ¿no? Porque tenemos dos formas de educar. Desde el principio, cuando son jovencitos, que vayan aprendiendo a ser más cívicos en el uso del patinete, la bicicleta, dónde aparcas. Y luego la otra forma de educar, que es a base de multas.
Bueno, sí, efectivamente. A ver, esto es una filosofía, y los suecos la desarrollan muy bien. O sea, los suecos lo que te dicen es que te voy a formar, te voy a enseñar a fondo, te voy a educar, y entonces la primera vez que incumplas te voy a apercibir.
Tarjeta amarilla, ¿no?
Sí, pero la segunda que reincidas te crujo bien. O
sea, roja y tres partidos.
Exactamente, o sea, quiero decir que la primera etapa es formar, y formar bien, y educar, educar... Pues lo que estamos diciendo, no solo en el patinete y la bicicleta, sino en valores, en educación y en respeto. Y es la madre de todo. Y a partir de ahí, pues todo pues funcionará bien.
Bueno, Orestes, vamos a hablar de policía local, si te parece.
Sí, señor. Perfecto. Hablamos de lo que quieras.
Pues eso, vamos a hablar de eso. Luis Montoro, por cierto, comentó que la seguridad vial urbana debería ser prioritaria, en Europa. Sí. En el último siglo han fallecido unos 30 millones de personas en accidentes de tráfico en las ciudades del mundo.
Sí,
1.300 millones de personas han resultado heridas. 30 millones.
Son muchas, ¿eh? Son muchas. Bueno, es un poco lo que planteaba. Los datos nos marcan el camino, ¿no? Lo ha dicho Luis Montoro, lo ha dicho Pérez Navarro. Es decir, ¿qué problema tenemos en una sociedad que cause 1.800 muertos al año? Que es el caso de España en este caso, ¿no?
Sí, claro.
Pues es un problema serio y muchas veces nos llevamos a la cabeza. A ver, y no quiero hacer un llamado entre muertos de primera y muertos de segunda, muertos que mueren por otro tipo, o sea, gente que fallece por otro tipo de accidentes o por otro tipo de criminalidad o violencia, etcétera. Pero 1.800 muertos, si fueran de una gripe, estaríamos temblando, ¿no? Estaríamos llamando al Ministerio de Sanidad diciendo que qué pasa, que es lo que no hacen, que es lo que no funciona, sí. O yo qué sé, cualquier otra cosa. Y aquí parece, al final nos hemos acostumbrado a una estadística que cada semana, cada fin de semana, pues vamos a ver, oye, pues como la liga, ¿no? A ver, ¿quién está sí. el primero y quién es el segundo? ¿Y quiénes son, más peatones o más ciclistas?
Por eso, ¿no? Da la sensación de que son muertos claramente evitables.
Muchos sí, claro.
No digo el 100%, pero un porcentaje muy alto.
No, hombre, a ver, ya nos gustaría que todos fueran evitables, pero hay muchos accidentes que son claramente evitables y luego pues responden a que tú vas comprando papeletas cuando sales ahí fuera. Es decir, tú, oye, pues mira, voy con exceso de velocidad, me toma una copa, cojo el móvil y miro el WhatsApp, yo qué sé, y empiezas a juntar papeletas y me voy en la moto y el casco me lo pongo o me pongo un casco que es dos tallas más grande o no me lo abrocho, y yo qué sé.
Bueno.
Y empiezas cuando juntas papeletas, pues oye, al fin, alguna vez te toca, tío.
Orestes,
dime.
¿Qué ha hecho Juan Carlos Palacio Pérez, el jefe de la policía local de Callosa de Ensarría, en Alicante, para llevarse una medalla de oro en la seguridad vial? O, por ejemplo, Vicente García Plata, que curiosamente se llama una medalla de plata a la educación vial y es policía local de aquí de Valencia. Por ejemplo, ¿qué han hecho de especial?
Pues han hecho cosas muy buenas, que es lo que se premia en estos casos, ¿no? O sea, con estas distinciones, pues lo que pretende demostrar y premiar es la gran labor que diariamente realizan las policías locales en la mejora de la seguridad vial y la educación y la formación vial. Uh-huh. Y muchas veces sacando tiempo de su propio tiempo libre, muchas veces, o sea, son acciones voluntarias o iniciativas que hacen muchos de estos policías.
Sí.
Y realmente podríamos haber premiado muchos más y reconocido muchos más, pero coño, los recursos nos dan hasta donde nos dan. Sí. Y hemos podido dar este número, pero hay muchos y mucha gente que hacen muchas cosas buenas. Y dos, o sea, estos se han entregado en coincidiendo con la tercera Convención Nacional de Seguridad Vial para Policías Locales.
Sí.
Pero dos días antes se había celebrado el segundo Congreso Internacional de Profesionales de Seguridad Vial, el CIPSEVI, y también ahí yo tuve oportunidad de moderar una mesa con policías locales que hacen cosas muy buenas. De hecho había uno de Elche,
sí.
Tío, muy majo, me llamó mucho la atención, desde Julio Fernández Bernal, que sí. también tiene un premio Ponle Freno.
Sí,
y es lo hemos tenido en el programa,
sí, además hace muchos años.
Un tío majísimo, yo me divertí mucho en aquella mesa, aprendí mucho, o sea, realmente, y no le quito la razón a lo que dijo ayer Pera Navarro y Luis Montoro, entre otros, que son la primera línea de choque en la seguridad vial y en la educación, es decir, son el primer contacto con el ciudadano, son los que tienen que estar encargados de transmitir esos valores y esa educación al ciudadano para que luego pues eso se vaya incrementando pues cuando salen del entorno urbano, que es un poco el que ellos protegen, ¿no? Y donde efectivamente las velocidades están más moderadas, que sí es cierto que se producen más accidentes.
Sí.
Pero afortunadamente con menos víctimas que en las interurbanas.
Bueno, hay premio a las buenas prácticas en la seguridad vial para la policía local de Alcoy y la de Elche.
Sí. Correcto, ahí habéis hecho pleno.
Sí, bueno. Y todo esto, lógicamente, por las buenas prácticas, sobre todo en la educación, en la seguridad vial y por
fundamentalmente, los hechos, sí. Y sobre todo se premian iniciativas y tareas y labores y generación, pues creación, a veces mucha gente sacando de lo que te digo, buscando sus recursos y organizándose, pues organizan talleres y parques de infantiles de educación vial para los chavales en colegios, visitando colegios y haciendo mucha labor formativa.
Sí.
Y mucha, pues bueno, lo que mira, yo en la mesa que tuve que moderar tenía un libro, encontré un libro de mi padre del año 1956. Mi padre, ya sabes que estuvo en el equipo fundacional de lo que es la jefatura, lo que hoy es la DGT, que era jefatura central de tráfico en el año 59. Y ahí en ese libro realmente ya se hablaba que la tarea de las policías de tráfico, más allá que sancionar y vigilar, que está muy bien, estaba la de educar, la gran labor educativa que podían hacer.
Bueno, pues oye, por cierto, ve apuntando para el año próximo a la Policía Nacional de Valencia. No lo digo por nada.
Presentarla. Las bases están ahí.
Absolutamente cierto. Cierto lo que te voy a contar. O sea, en los últimos tres incidentes que ha habido en la calle Colón, que la calle Colón de aquí es...
La calle Colón es la
calle más céntrica que hay en Valencia, más comercial que hay en Valencia. En la Comunidad Valenciana la más comercial. Bueno, sí. Pues los tres últimos que ha habido... Los tres últimos han sido atendidos por la Policía Nacional. Lo digo porque la Policía Local no sé dónde está, pero la Policía Nacional sí estaba, ¿eh? Curiosamente. Los tres, además tengo imágenes, o sea, que no venga nadie a decir que yo me lo estaba inventando y cosas similares.
De hecho, Vicente, lo vivimos en tiempo real aquello, ¿no?
Sí, sí, lo vengo a decir porque empezar a pensar ya a dárselo a la Policía Nacional, caramba, que se lo ocurra
pues,
bastante.
Si se lo merecen, encantados. Oye, si hay unas bases muy claras y si las cumplen y se les puede premiar, encantados. O sea, no es por quitarle mérito a la Policía Nacional, pero evidentemente las policías locales, oye, pues cuando no llegan, ya nos gustaría a todos tener a un policía o nacional o local o a un guardia civil cada 50 metros que estuviera pegado, que fuera nuestro ángel de la guarda.
Sí.
Pues oye, ya nos encantaría a todos, pero oye, los recursos llegan hasta donde llegan y bueno, pues oye, pero bienvenido sea, yo encantado, es la Policía Nacional. Está muy bien.
Oye, solo una cosita más y ya lo dejamos además para extendernos un poquito más al año, la semana que viene. No, para nada, por eso mismo, ¿no? Es que yo ya no sé dónde estoy. Bruselas ha dado un ultimátum a España para que se adapte las centralitas del 112 al sistema ECOL. Pero bueno, en cualquier caso, es importante que esto lo destaquemos porque es cierto que tenía que haberse puesto en marcha con los coches nuevos a partir del día 1 de abril o 31 de marzo, vamos, del año pasado, y sin embargo nos encontramos, por ejemplo, ayer presentaba Hyundai un nuevo vehículo que dice, oye, que lleva este sistema nuevo, que ya creemos que ya es obligatorio. Sí, es obligatorio, pero depende, ¿no? Porque no para los vehículos que ya estaban en producción, sino vehículos absolutamente nuevos, ni siquiera los restyling.
De rigurosa nueva homologación, correcto. Sí, ahí ha habido un poco un fallo en la letra pequeña. Y cuando se transmitió aquella noticia, que yo creo que todos la cogimos como una gran ayuda, ¿no? Ese minuto de oro después de que se produce el accidente, de tener bien las coordenadas y saber el número de víctimas que puede haber y en qué condiciones están y cuántos vehículos están implicados. Sí. Todo eso. Efectivamente, el ICOL se ha diseñado como un elemento de gran ayuda, se ha planteado como que fuera obligatorio de instalación en los vehículos fabricados a partir del 1 de abril del año pasado, pero evidentemente hay una letra pequeña que son fabricados completamente nuevos, es decir, de nueva matriculación, no nueva homologación ni un restyling, ¿no? Si hay un restyling sobre un modelo anterior, eso no obliga, ojo, ¿eh? O sea, la letra pequeña dice que no obliga, luego ya está en el ADN del fabricante si lo instala o no lo instala. Hay marcas que sí los instalan, pero hay otras marcas que, pues, hasta que no estás sacando un vehículo nuevo, completamente nuevo, pues no se ve la obligación de instalarlo. Y evidentemente es un elemento de gran ayuda.
Queda claro. Orestes, gracias. Un abrazo.
Vale, nada, hasta cuando quieras.
Venga, hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Te he dejado sorprendido?
Porque estábamos hablando de por qué la Unión Europea o Bruselas no ha llamado la atención sobre el sistema ICOL.
Ya.
Y lo de las centralitas. Y efectivamente, es el tema, es que las centralitas, el sistema ICOL funciona de dos maneras. Una puede ser manual, activada por el conductor o por el copiloto, es decir, tú pulsas el botón y entonces funciona como una llamada, tiene su propia tarjeta SIM. Y hace una llamada al 112, entonces habla. Pero también puede actuar de forma automática. Si el vehículo colisiona, salta en el gas y todo esto, y nota que no hay una reacción en el interior, entonces hace automáticamente la llamada al 112. Pero esta llamada manda datos, manda geoposición y manda la información del vehículo, punto, número de cinturones que están abrochados, con lo cual puede...
O sea,
calcular.
Que no están adaptadas las centralitas todavía. Vamos.
Claro, cuando te atiende el operador, pues habla con alguien y obtiene datos, pero cuando es en modo automático, la centralita no está preparada para obtener esa información que está emitiendo el sistema ICOL, sobre todo lo de geoposicionamiento, ¿no? Sí. El sistema Galileo que se utiliza en la Unión Europea.
Bueno.
Y esto es lo que hay que mejorar, porque evidentemente, aquí hace mucho tiempo me contaban una cosa, dice, los alemanes y los japoneses, a diferencia de los españoles, cuando desarrolláis un trabajo venís a tardar lo mismo. Pero, por ejemplo, alemanes e ingleses o japoneses tardan 2 años en planificar, coordinar y ensayar y 6 meses en la ejecución.
Sí.
Y en España hacemos al revés. tardamos 6 meses en planificar, coordinar y ensayar, y luego en la ejecución ya nos tomamos nuestros 2 años y vamos poniendo parches. Yeah. Bueno, al final venimos a tardar lo mismo, pero a lo mejor los costes y las molestias son muy diferentes, ¿no? Bueno, esto es un poco también lo que pasaba, lo que decía al principio también del coche eléctrico. Oye, vale. Ya nos hemos traído el coche eléctrico, pero falta infraestructura para recargar. No podemos irnos de Madrid a Valencia en 2 segundos con un coche eléctrico, porque vamos a tardar lo suyo si tenemos que parar a mitad de camino a recargar y tomarnos ahí nuestro bocadillo y quedarnos a pernoctar para que aquello se recargue y continuar el viaje.
Bueno, gracias, Oreste. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí. Ya me pasa.
Disculpa.
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Gracias, Oreste Serrano, desde FES Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Esto de la celeros, celeridad y rápido, es fatal en un programa de motor y de seguridad vial y tan rápido, ¿eh? como estoy yendo en este momento. Pero es que tenemos un montón de contenidos, de Diego.
Sí, Vicente.
Y ahora hablamos de celeros.
Exacto, el famoso tren que va dentro de un tubo de vacío.
Pues María José Alonso nos espera.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia. Estar informado.
Carolina no es, exactamente, es María José. María José Alonso está con nosotros. Hola, María José, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bienvenida a COPE más, bienvenida a Luz de Cruce, bienvenida a la radio, bienvenida a todo. ¿Cómo
bienvenida.
Estás? Bien, gracias. Bienvenida en líneas generales. ¿Cómo estás? ¿Bien todo?
De viernes, sí.
De viernes. Ah, bueno. Oye, pues nada, como viernes que se precia, tendremos en un ratito todo lo que va a ser de concentraciones, sobre todo centradas al domingo, concentraciones de vehículos clásicos, ¿eh? Hoy vamos a hablar de este asunto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aparte de tener con nosotros al director general de Celeros, si hablemos de nada, en 20 minutitos, aunque no sé, Alonso igual con su moto lo hace menos, ¿no? Madrid-Valencia, no, tanto no.
Qué va.
Tú al revés, vas más tranquila para poder disfrutar del paisaje, aunque hay zonas de paisaje entre Madrid y Valencia que la verdad es que no...
Mucho paisaje, la verdad es que no hay, quitando la zona de las Hoces,
poco rollo,
es la zona
¿no?
más chula, lo demás es que sí. Es bastante aburrido y bastante monótono.
Me acuerdo de una frase tuya, María José, cuando alguien comentaba un viaje de estos, hemos hecho 8 ciudades en 3 días, y tu respuesta fue, ¿y qué necesidad hay?
Claro.
Bueno, oye, pues tenemos una ciudad centrada en la seguridad vial y va a ser ni más ni menos que Valencia. Hay una mesa de profesionales para la seguridad que va a ser ni más ni menos que dentro de tan solo unos días. Cuéntanos, Alonso, que estás tú ahí con ellos, ahí organizándolo a todo.
Sí, ahí estamos y en la cual tú también estarás, sí. Formarás parte del evento, moderando esa mesa de profesionales. Uh-huh. Y bueno, queremos poner en valor de una vez por todas y sobre todo dar o explicar a la ciudadanía ¿qué son realmente los controles policiales? Porque creo que la gente tiene una idea muy vaga o piensa que solamente consiste en los controles para la detección de alcohol y drogas. Y todo esto va mucho más allá. O sea, no es solamente para detectar quién ha tomado unas copitas de más o quién, pues bueno, ha fumado o se ha metido algo que no debiera o por lo menos que no debiera mientras lleva un vehículo entre las manos. En su casa, cada uno que haga luego lo que le dé la gana, ¿no? Pero va todo mucho más allá. Quiero decir, estos controles son controles preventivos, son controles para pillar a los malos, y lo que no podemos hacer es facilitarles a los malos la posición de estos controles, porque al final estamos ayudando al que no debemos. Luego vienen estas, además en Cipsevi también hemos hablado de este tema, en Traffic, porque la gente luego, cuando se lo explica, sí que dice, jolines, es que es verdad, ¿no? Aquello de cuando se cabrean en redes sociales, esto lo vemos mucho, ¿no? Fíjate, han atropellado a tal o a cual, a un amigo, a un familiar, una conductora, a un conductor que estaba borracho, tal cual, y se cabrean y les entra una mala... y ojalá les pillen, pero seguramente muchos de ellos tengan ciertas aplicaciones bajadas en su teléfono móvil, les falte tiempo. para enviar vía colegas, ¿no? Mira, en tal punto hay un control policial, sin darse cuenta que a lo mejor pues están ayudando a esos otros a que pues pillen, atropellen o hagan daño a algún ser cercano, a algún ser querido cercano. Sí. Entonces, este martes próximo en el Ateneo de Valencia, a las 7 de la tarde, en la sexta planta, vamos a tener una mesa de debate con profesionales de los tres cuerpos policiales, que son habitualmente quienes realizan, o por lo menos aquí en el entorno donde nosotros nos movemos, controles policiales, que es Policía Local de Valencia, Policía Nacional, que, oye, me alegro que hayas mencionado, chapo por ti, lo aplaudo y dime dónde hay que firmar, que lo firmo, esa medalla de FESVIAR para Policía Nacional, y Guardia Civil, ¿no?
Sí.
Entonces, cada uno en su ámbito explicará por qué hacen esos controles policiales, para qué sirven esos controles policiales y qué evitan en caso de hacer esos controles policiales, qué situaciones se evitan y qué situaciones o a quiénes ponen en peligro en caso de que alguien dé esa geolocalización.
Mm. Bueno, pues
lo he resumido bastante.
Sí,
¿no?
sí. Gestos que salvan vidas. No te chives, no des pistas a los malos.
No des pistas a los malos, correcto. Porque es que además, tú imagínate ahora que se habla tanto de la España vaciada, ¿no?
Sí.
Pues por desgracia, como bien también comentaba antes, Orestes, no hay dotación, no tenemos un policía cada 50 metros. Pues en la España está vaciada, la Guardia Civil, que es la que suele patrullar por esa zona, cada vez hay menos patrullas. Si tú das la geolocalización, por ejemplo, pues un pueblecito por aquí del interior de la Comunidad Valenciana, ya estás diciendo dónde está, a lo mejor, lo que puede ser la única o una de las dos únicas patrullas que tiene que moverse un mogollón de kilómetros, pues ya estás facilitando a los malos pues que vayan a atracar a cierta gasolinera o que vayan a atracar o vayan a sustraer cosas de algún pueblo, en fin. Estas cosas son las que hay que intentar hacer entender al ciudadano para que sepa que cuando hace ese clic con esa ubicación no está haciendo un favor, sino todo lo contrario.
Diego, algo que decir, porque tú mensajes utilizas pocas cosas, esto de los mensajes, solo a través de Twitter, retuitear cosas de seguridad vial, pero con los malos nada, ¿eh? Con los malos nada, ¿eh?
Nada.
O sea que, vale, lo tengo claro.
Y aquí ya sabes que la guerra yo la tengo con el WhatsApp, que lo hago responsable de la gran mayoría de los alcances que tenemos hoy en día, tanto en carretera como en ciudad.
Sin duda. Y viniendo de Madrid, de tráfico, es increíble la cantidad de empanados, para más en mayúsculas, empanados mirando el móvil mientras hay cierta retención en la A3. No se dan cuenta que es que además ves cuando se mueve el coche y dices, buah, ese se está desviando a la izquierda, algo está haciendo. Y cuando tienes oportunidad de pasarle, ya está, con el teléfono, o sea, con el WhatsApp. Es increíble.
Lo único que la tecnología ahí sí que ayuda, igual que el WhatsApp, es tecnología y perjudica en los sistemas de frenada automática. Le está salvando a muchos de comerse al de adelante, María José.
Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que al final empanas más a la gente, porque no están a lo que tienen que estar, que es a la conducción.
Bueno,
al final dice, bueno, ya me salvará la vida toda esta nueva tecnología que tiene el coche.
Martes, Ateneo de Valencia, 7 de la tarde, 6:30, y a la llegada para allí, para la recepción de asistentes, y a partir de las 7 de la tarde con María José Alonso, también con el Cuerpo Nacional de Policía, el comisario jefe de la brigada, con parte del Instituto Armado de la Guardia Civil, estará el jefe de operación de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, policía local, es decir, ahí habrá un elenco de personas que sí que saben de qué va esto.
Sí, efectivamente. Que lo viven día a día.
Sí,
eso
sí. Bueno, pues nada, tendremos la oportunidad y nada, y te agradezco muchísimo que me hayas elegido a mí como moderador de esa mesa.
De menos. Así, pues mira, el Udo está sin responsabilidades y te pongo
ya veo.
No se ha notado, ¿no? Ahora ya. Que no nos oye nadie.
Ya veo. Bueno, Alonso, feliz finde y nada, que sepas que, bueno, la semana que viene seguimos comentando porque el lunes lo hablaremos, el martes, por supuesto, seguiremos hablando y lo escucharán también los informativos de aquí, de COPE.
Por supuesto. Muchísimas gracias. Y ahora supongo que lo tendrás, bueno, lo hablaréis ahora, pero quiero invitar a todo el mundo mañana al estreno de la película que, bueno, a continuación imagino que hablaréis y no quiero hacer spoiler.
No, puedes hacerlo porque al final no hemos tenido la oportunidad de tener a la directora, pero bueno, pero mejor que así lo dices tú, muy bien. Raquel Troyano va a ser la inauguración, el estreno de Una Mañana Fría.
De la película Una Mañana Fría, está teniendo mucho éxito. Hay quien la ha catalogado de demasiado dura y yo creo que al final lo que no queremos es ver la realidad. Y de dureza hay poca, lo que pasa es que cuando te tocan el corazoncito, ojo, casi es peor que te tocan el corazón y la fibra sensible que ver imágenes fuertes. Con lo cual quiere decir que sí que está haciendo el trabajo que toca, ¿no? Mañana es el gran estreno, esperamos que todo el mundo vaya al cine a verla y que salgan de allí, pues por lo menos con algún mensaje claro o con cosas que no deben de hacer para no verse en las situaciones que van a ver y van a vivir en esa película.
María José Alonso, gracias.
Un besito a todos, buen fin de...
Adiós, buen fin de María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. En un ratito hablamos de clásicos, ¿eh? Estará con nosotros de Copa o lo que es lo mismo, Fernando Córdoba, con todo lo que va a llevarse a cabo por parte de los clásicos este fin de semana. Hay una concentración Vespa, hay una concentración de clásicos en Alicante, en Montesinos, también un moto almuerzo, ¿eh? Que bien se lo pasan esta gente. Villamotor de Petrer, en Alicante. Bueno, es que bien se lo pasan la gente en la moto, ¿eh?
Bueno, o sea, a mí me da miedo a veces cuando se suben la moto.
Digo de la moto y de los clásicos. Las cosas,
bueno,
las dos
clásicos
cosas.
Ya
cuando se juntan
digo,
los
Vicente.
Clásicos y las motos, ya es tremendo, tremendo. Bueno, y vamos acelerados.
Sí, algo menos clásico, ¿no?
Accelerator, vamos, ¿eh? Director general de Celeros y cofundador David Bistoni estará en unos segundos con nosotros. Vamos a hablar de un premio europeo, nada más y nada menos.
Está optando por él, Vicente, está optando y hay que apoyarlo.
Bueno, ya, es casi suyo, casi suyo. Vamos a seguir con él. Estamos en Luz de Cruce, amigos.
Cálida, acogedora, divertida. Nuestro idioma tiene más de 80.000 palabras, pero no son suficientes para explicar la terreta. Tampoco para describir lo que sientes cuando conduces el nuevo BMW Serie 1.
Ven a la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia y conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado N-Sport de regalo por mucho menos de lo que piensas.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Cope más Valencia.
Así es, lo ha dicho bien claro Rivilla. Cope más Valencia. 9.2.0 y dispositivos móviles.
En este caso era Mini Rivilla.
Mini Rivilla, sí, sí, sí. Ya saben que dejamos caer con todo el cariño del mundo en la web para que ustedes puedan escuchar en cualquier momento de la jornada este espacio, a través de cope.es/Valencia y también en iVoox, Lo tenemos prácticamente todo copado para que ustedes, pues nada, la tortura de Luz de Cruce la tengan en cualquier momento de la jornada, Si quieren torturar a la pareja por la noche, pongan el podcast de Luz de Cruce y ya verás que pronto
se quedan dormidos.
Bueno, nos asomamos a la ventana de... De Celeros, ¿qué es Celeros? Cuéntanos.
Pues creo que en este caso es un tren sin ventanas, Vicente. Ahora se lo preguntaremos a Daniel Orient. Buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? David,
hola,
¿qué tal? Buenas.
Ay, perdona, Daniel Orient es su compañero. A David Pistoni, sí. Disculpa.
David Pistoni.
No, todo esto viene, David, porque estaba recordando que Daniel ya estuvo por aquí en julio de 2018. Me lo acababa de apuntar aquí una hojita para recordarle, en este caso a David Pistoni, que ha estado Daniel... que ha estado él ahora, y que nos falta únicamente que venga Juan Vicent, que es el director de marketing, y uno de los tres, bueno, vosotros tres, sois los fundadores de Celeros.
Sí, sí, con eso ya tendríais el pack completo.
El pack completo. Bueno, ahí como lo que estaba comentando con Vicente, así te hago la pregunta antes de empezar. ¿Tendría ventanas, en este caso, vuestro tren?
Pues en este caso serían ventanas virtuales, no sería una ventana de cristal como tal, sino un entorno que se crearía para que la experiencia de usuario sea la mejor posible.
O sea, una pantalla de LED sería, o algo así, ¿o qué? Algo parecido.
Sí, bueno, sí. Un poquito más avanzado, pero sí, para recrear cada uno lo que quiera recrear dentro del viaje.
¿Qué puede ser más avanzado? Es que tengo curiosidad. ¿Qué pondríais ahí? ¿Qué sería exactamente?
Bueno, a ver, ahí ya es entrar un poco en detalles.
Ah, que no quieres decirlo, que está todo, es un secreto esto,
No, a ver, realmente es que nosotros nos centramos sobre todo en lo que es el vehículo como tal. Temas de experiencia de usuario, hay otras empresas, hay varias españolas también que son muy buenas en eso y estamos en conversaciones y en colaboración con ellos, pero no es el core de lo que hacemos nosotros. Nosotros, sobre todo, el vehículo, para que se pueda viajar a casi 1000 km/h y para que podamos permitirnos ese tipo de desplazamientos lo antes posible.
¿Recrearíais quizá las imágenes reales, pero a 1000 km/h? Es decir, que ahora en este momento que va a esa velocidad 300, el AVE, esas mismas imágenes que podemos ver en el AVE a 300 se recrearían a 1000 km/h. Podría ser, a lo mejor, ¿no? Podríais hacer eso. Que sería interesante ver ese viaje, pero bueno, a esa velocidad.
Es una aviación, también lo están planteando, hacer algo parecido con el suelo y con los laterales de los aviones.
¿David? Sí, a ver, igual... igual marearía un poco a nivel de tierra, porque es mucha velocidad, pero como sí. bien dices, no deja de ser la misma velocidad que los aviones. O sea, bien. Tampoco estamos, no estamos rompiendo barreras muy grandes de velocidad, sino facilitando, por ejemplo, el acceso al propio medio de transporte. Las estaciones de Hyperloop estarán pues más cerca de las propias ciudades y nos evitaremos todo el tema de llegar al aeropuerto, de las colas, los desplazamientos, además de pues el hecho de que el consumo es totalmente eléctrico y no contaminaríamos.
Sería algo así como salir de Valencia y hacer, mira Requena, Cuenca, sería no, algo así, ¿no?
Vicente, fíjate, así, ¿no? Vamos a poner a prueba, antes de contar lo de cómo hay que votar a David, pero vamos a hacer la prueba. Se supone que a 100 kilómetros por hora, en un coche, tú recorres en un segundo, en este caso, 28 metros. En el Hyperloop, que irías a 1.000, 10 veces más, harías esto en un segundo 280 metros, más o menos.
Sí.
Entonces, sí. en cuatro yo segundos, en 1, 2, 3, 4, un kilómetro. 1, 2, 3, 4, otro kilómetro. Y a esa velocidad nos plantamos en la lo que siempre se nombra, ¿no? Que todo el mundo conoce, en Madrid, ¿en cuánto, David?
Aproximadamente Valencia-Madrid unos 20 minutos.
Está bien.
Teniendo sí, en cuenta las bien. Aceleraciones del principio, que no queremos que se nos pegue nadie al asiento.
Sí. Los empastes queremos los empastes en su sitio en la llegada y en la salida, ¿no?
Sí, esto se hace de forma gradual. Al final en el avión ocurre lo mismo. En el aire estás a 900 kilómetros por hora, pero tú lo vas notando progresivamente y todo el mundo puede coger un avión. No hace falta ser Fernando Alonso o alguien que ha hecho un entrenamiento para subirse a un avión. Sí. Con esto será exactamente lo mismo.
Bueno, en este caso yo quiero explicar a todo el mundo qué es lo que, por qué está aquí David, porque hay que votarle. Eso que quede muy claro, primero de todo. ¿Cómo se le vota? Pues muy fácil. Vamos todos a Google y ponemos Innovate con doble N, I-N-N, Ovate con V también, E-I-T, Innovate, vote David Pistoni. Cuando le das esto en Google, lo primero que sale es David Pistoni Pérez para votar.
Si te ha entendido la gente, nada. Al principio es difícil.
Bueno, yo espero que lo vean.
Repítelo, repítelo.
No, Innovate, que es el premio.
Con dos N's.
Con dos N's y vale. Con V.
Sí.
Vote.
Vote.
Que es vote en inglés, pero vote. Sí. David Pistoni. Entonces le das a esto y aparece una foto de David a la izquierda y a la derecha del todo una zona para votar que es de color verde. Ahí hay que picar. Te llega un mensaje al correo que das y de esa forma votas. ¿Contra cuántos compites, David?
Pues somos 19 seleccionados.
¿De cuántos países? ¿Tienes más o menos la cifra o no?
Pues yo diría que por lo menos unos 11 o 12 países, porque es una competición muy variada y hay un poco proyectos de todo tipo. Básicamente lo organiza el Instituto Europeo de la Innovación y la Tecnología y ha seleccionado pues los 19 proyectos que considera que este año son los más innovadores y los más rompedores de Europa y estamos ahí compitiendo contra lo mejorcito del continente.
Bueno, ahora que todo el mundo nos ha escuchado, está poniendo ahí Innovate en Google, vote David Pistoni. ¿Hasta qué día tienen tiempo para votar los más rezagados?
Pues si no me equivoco, hasta el lunes que viene, que es la competición en Budapest, estaré allí presentando también ante jurado y a partir de ahí pues nos conoceremos también todos los proyectos y dejaremos el listón bien alto por nuestro lado. Se puede también votar a través de nuestras redes sociales por si alguien no da con la web, que es un poco complicado. Tanto en Facebook como Instagram tenemos cuenta de Celeros, en LinkedIn también.
Celeros con Z. Celeros con Z. Muy importante.
Sí, Celeros con Z. Ahí se puede acceder también al enlace, lo hemos publicado en todas las redes.
Bueno, entonces te vas a Budapest y cuando vuelvas te tomamos la palabra, ¿eh? Nos cuentas cómo ha ido, que va a ir muy bien, salga lo que salga, va a ir muy bien. Vale. Y en este caso, a ver qué otros proyectos hay por ahí que te hayan llamado la atención en esta competición, porque me imagino tú estás muy centrado en lo que es el Hyperloop con Celeros, pero también me imagino que cuando vas a este tipo de sitios te quedas flipado con lo que están haciendo por ahí, ¿no?
Sí, hay un poquito de todo. He visto, por ejemplo, un proyecto que sí que tiene un componente español, es estadounidense-español, que imprime comida en 3D. Luego hay un tema de recuperación de energía gracias a las mareas del océano. Luego también está un sistema para prevenir enfermedades del sueño. E incluso hay otro Hyperloop que son unos colegas nuestros holandeses que también nacen de la competición de Elon Musk y que también están como seleccionados. Europa le está dando mucha importancia a Hyperloop.
Sí, en este caso te voy a hacer la pregunta que todo el mundo me imagino que te hace, pero que es obligatorio porque a la gente le llama la atención. ¿Cuál es la hoja de ruta más o menos en tiempo que tú estimes real de que va a llegar el Hyperloop a través de Celeros a nuestras vidas? Cuéntanos así brevemente dos o tres fechas que digas, en esta fecha tenemos tal, luego tal, y en la uh-huh. calle lo tendréis o podréis viajar con él en tal fecha.
Vale, pues un gran paso que tenemos por delante, que estamos ahora mismo en todo el procedimiento de la búsqueda de financiación, estamos completando una ronda de inversión para llevarlo a cabo, es que el año que viene construiremos nuestra pista de pruebas de 2 kilómetros y en esta pista de pruebas pondremos en marcha ya todas nuestras tecnologías para mejorar y optimizar todos nuestros sistemas de medio de transporte. Con esto, digamos que tendremos ya una muestra totalmente funcional de lo que es el sistema y el primer paso será escalarlo para mercancías. Nosotros para mercancías estimamos unos 4 o 5 años, llegarán antes que los pasajeros también, pues porque requiere algo de tiempo también que la sociedad vaya viendo que esto funciona, que es totalmente seguro. Entonces, en unos 4 o 5 años llegará para mercancías y en unos 9 o 10 años para pasajeros. Son las cifras que estamos estimando.
Bueno, David, que sepas que hemos empezado la entrevista en Valencia y la terminamos en Cuenca. Y llevamos 8 minutos, o sea, sí, lo vamos a decir así de claro, como sigamos hablando, llegamos a Madrid, atravesamos, llegamos más allá y a lo mejor no sabemos dónde vamos a terminar, ¿eh? Sí. Bueno, oye, gracias, y ya sabes, en la página de Celeros, allí puedes votar ya, opta al premio europeo Innovate, ¿eh? En Google hay que poner ese Innovate, vote David Pistoni, pero con Celeros,
más fácil yo creo que en las redes sociales, ¿no?
David, gracias.
Y mucha suerte. Gracias.
Hasta
gracias
luego.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, David Pistoni, director general de Celeros y cofundador aquí en Luz de Cruce. Que nos vamos en unos segundos a hablar de tifones, del mundo clásico y de tifones en la Fórmula 1.
It quite as dumb as I seem. Oh, you said you never intended to break up our scene in this way. But there ain't any use in pretending. It could happen to us any day.
Everybody, come on. ¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Seguimos!
COPE más Valencia.
Vamos en un vehículo clásico. A ver exposiciones, a ver concentraciones de coches clásicos. Allí está la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. De Copa, Fernando Córdoba. Buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien todo?
Muy bien.
Estás de viernes. Tú de viernes disfrutas un montón, por lo que veo, ¿no?
Sí, okay. Ante la previsión de todo lo que nos espera durante el fin de semana, es un día muy inquieto y para disfrutar.
Bueno, tenemos, por ejemplo, una exposición ya en la estación de Renfe de Valencia.
Así es, tenemos en pleno centro de nuestra capital, en Valencia, una exposición en la estación de Renfe, en la estación del norte, sí. Y allí, organizado por el Club SEAS 850 de Valencia, hay una exposición desde el día 8 de este mes,
sí.
Y que va a durar hasta el 20 de octubre, y ahí vamos a poder ver modelos míticos del Spider 850 y el Sport Coupé, y esta exposición hay que decir que se hace con motivo de la celebración del 50 aniversario de estos modelos.
Uh-huh. Será ahí vamos, hasta el día 20, ¿no? De octubre.
Exacto,
sí.
Hasta el día 20, y el día 20, como colofón, se cerrará esta exhibición con una exposición abierta a todo aquel que tenga un SEAT de 850, uh-huh. De cualquiera de las versiones,
sí.
A participar junto a lo que es la fachada principal.
Perfecto, el SEAT 850, que no 800, cuidado, porque el 800 era un 600 con 4 puertas. Este es el 850, también muy clásico. Bueno, el domingo tenemos varias concentraciones, cuéntanos.
Sí, el domingo, continuando con Valencia, en esta ocasión en la localidad de Gandía, recordamos cuando vino la famosa gota fría, el Dana, este que ahora nos empeñamos en cambiar el nombre a todo. La gota fría hace unas semanas, en Gandía había una concentración prevista de Vespas y se suspendió. Pues se ha organizado nuevamente para este domingo la novena concentración de Vespas Ciudad de Gandía.
Sí.
Esta concentración está organizada por la Peña Vespa Las Azor y a partir de las 9 horas en la Plaza Prado estará esa exposición de tanto Vespas como Lambretas y posteriormente habrá una ruta por la comarca.
Sí. Muy bien.
Mencionar que la inscripción tiene un coste de 10 euros y se incluye un almuerzo y una camiseta conmemorativa del evento.
Muy bien, eso es el domingo, el Vespa Las Azor, concentración Vespa Ciudad de Gandía en Valencia. ¿Qué más tenemos? ¿Clásicos?
Sí, ya nos vamos a Alicante, sí. Y tenemos la 27ª concentración de clásicos en la localidad de Los Montesinos, organizada por el Club Motos y Coches Antiguos de esa localidad y el Ayuntamiento.
Sí.
A partir de las 8:30 habrá una exposición en la calle principal y una ruta posterior. La inscripción es gratuita para todo aquel que quiera participar, si bien es cierto que han dicho que ya está cerrada. Sí,
bueno,
han superado el aforo.
Y atención al motoalmuerzo de Villamotor en Petrer, cuéntanos.
Así es, ahí, aunque es un motoalmuerzo y parece que solo está centrado en motos, pero no, hay una conjugación perfecta entre el mundo de la motocicleta y los vehículos clásicos. Y de este modo, organizado por la agrupación Moteros de Petrer, a partir de las 8:30 habrá una exposición de motos clásicas, cabezas de camiones americanos, coches clásicos europeos y americanos, vehículos Fórmula 3, etcétera, etcétera. El mundo del motor.
¿La inscripción cuánto?
La inscripción de los participantes será de 10 euros.
Vale.
Y podremos localizar esta concentración en el Parque Hipólito Navarro, frente a lo que es el polideportivo de Petrer, en la calle Ortega y Gasset.
Más información en decopa.es, en Facebook de Copa CV. Allí está Fernando Córdoba y con nosotros cada viernes. Fernando, un abrazo y gracias.
Muy bien, a vosotros. Buen fin de semana.
Hasta luego, Fernando. Adiós. 3:04, estamos en Luz de Cruce. Vamos a ver, a hablar de tifones.
Sí, noticias de que vienen de Japón. Mañana no busques Fórmula 1 en la tele, en las noticias, porque no hay.
No.
Todo anulado mañana, se traspasa todo al domingo. No hay clasificación en el sábado, se pasará al domingo. Veremos cómo el tiempo les permite hacerlo. Y en principio eso veremos, si incluso la carrera se retrasa del horario previsto, Vicente.
Y tenemos, sigue la cuita, sigue con esos problemas de Ferrari y otras muchas
todo
cosas.
Todo eso igual. ¿Sí? Yo, fíjate, me voy a centrar en dos cosas, dos noticias que tengo que quería comentarte en este poco tiempo que nos queda.
Venga.
La primera, ¿te acuerdas que Dyson, el fabricante, en este caso de aspiradoras, en 2017 ya empezó con un proyecto de hacer un coche? Sir James Dyson dijo que había llegado a un acuerdo con el gobierno británico, iban a hacer el centro de investigación y todo de las baterías en estado sólido en Inglaterra, luego la fábrica en Singapur. Pues nada, han cancelado el proyecto. Se suma a los proyectos cancelados por Google, en este caso, y por Apple. Como habrás visto, Vicente, los que no están acostumbrados a hacer coches, se les hace un poquito bola, ¿verdad? Es complicado hacer un coche.
Sí, por lo que veo, sí. Oye, por cierto, recuerda que la semana que viene 24 monoplazas estarán entrenando la Fórmula E en el Ricardo Tormo los días 15 y 16.
El 17, 18. El 17 descansa.
Vale. O sea, tú destacas el de que descansa.
Para que nadie meta la pata.
Yo que no, el 15 y 16.
Bueno, y en este caso, si yo no me equivoco, ya tenemos... llega Porsche, tenemos a Mercedes, a BMW, tenemos a Nissan, Jaguar, seguro que me dejó alguien, tenemos a Mahindra, tenemos a Nio, a los japoneses, tenemos al equipo de Penske, tenemos al equipo de Leonardo DiCaprio, en el que está Felipe Massa, o sea, tenemos a la segunda parrilla, si me lo permites, de la Fórmula 1 en Valencia.
Gracias, Diego.
Un placer siempre, Vicente.
Felicidades. Pues vamos a seguir dando radio y de la buena además, ¿eh? La tarde sigue adelante, un ratito la información y un ratito más allá, pues llega Carles Villeta que les presenta Mundo Natural, vamos a estar sanos. Vamos saltando las horas, los minutos, los segundos, estamos a viernes, el fin de semana está aquí ya y hay que disfrutarlo, a pasarlo bien, a saltar, adiós. Voy por el camino.
Da, 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 da.